Bueno, buenas tardes. Después del parón de la semana pasada, volvemos con la asignatura. Hoy vamos a hacer la clase un poco diferente. Ahora veremos, volveremos a hacer una lámina y luego entraremos un poco en el mundo de la diplomática. Tenéis tres puntos del examen, es la parte diplomática. Empezaremos ahora con las características generales, lo tenéis en el volumen segundo del manual de palografía y diplomática. Ya os digo que es un manual consolera porque yo lo utilicé cuando empezaba en mis tiempos, ya era este, y es un manual que da buenos resultados, pero os iré comentando algunas cosas. Empezamos viendo un poco las características, seguiremos insistiendo un poco en las letras durante las primeras tutorías, después ya lo tenéis por mano y ya no lo haremos, iremos viendo documentos. Pero sí lo que me interesa es que hoy entraremos un poco en el mundo de la cortesana. Pongo aquí visigótica, ya veréis que en cada uno de los powers no es exclusivamente la letra que os pongo, porque quiero que cada día veamos un poco de cada letra, a fin de que nos vayamos acostumbrando a los tipos de escritura y demás. Vamos a hacer un poquito de visigótica, ya os digo, en un cuarto de hora dedicaremos media hora a comentar algo de la diplomática. Y ya está. Como siempre, las escrituras. Siempre os digo lo mismo. Tenemos que ir acostumbrando, ir haciendo ductus, ya os digo, lo dice el equipo docente, lo dice José Miguel, os lo dice claramente, que lo que tenéis que hacer es intentar copiar las letras. Es una especie de, tenéis que haceros una especie de cuadernillo rubio. Aquello de hacer las vocales y hacer y tal, y mi mamá me mima y cosas de estas. Es un poco, si permitís la broma, volver un poco ahí. Volver a que el cerebro se vaya acostumbrando y os será mucho más sencillo hacer esto. Lo que tenéis que hacer es no copiaros todo el documento, sino aquellas que os cuesten más, intentar ver cómo van. Enseguida que lo veáis, luego será más sencillo, ¿no? Como siempre, en la escritura visigótica cursiva, las as, fijaros que pueden ser incluso como una e. De tal es el grado que las llegan a tumbar. Claro, es que esta a, por ejemplo, este tipo de letra, que la hacen así, que la hacen tan tumbada, por ejemplo, en la escritura del siglo XVII, XVIII, en el siglo XVII, esto corresponde a AE, y siguen haciendo la A tumbada como si fuese casi visigótica, es un reflejo de cantillería. Estos días estoy transcribiendo una serie de documentos de Felipe IV, y todavía se sigue utilizando este tipo en las actas de aquí del General del Gran Consejo de Mallorca, pues hay la documentación y demás, y se sigue usando. Es decir, eso viene, era la cancillería castellana propia del mundo visigótico. Acordaros que ya comentamos que la cancillería, por ejemplo, de la Corona de Aragón, su letra es diferente porque estaba más relacionada con el mundo carolingio y la escritura carolingia, que es la que se tomó la humanística posteriormente y es un poco distinta, no tiene que ver con la visigótica, ¿no? Pues lo mismo, la B, la C, la D, la E, que es otra de las letras clave que tenemos que tener en cuenta, veremos el color porque si no, no se ve nada, la F, la G tiene algunas que parecen una B invertida, pero bueno, la H es fácil de reconocer, la L, tiene la I, tiene una característica, ahora iba yo con la L, lo veía, acordaros, la I normalmente si sobresale, en ocasiones os sobresaldrá por arriba, pero normalmente siempre sobresale por debajo. La diferencia entre la I y la J es simplemente la intensidad. La J, estas más largas, era para un sonido más fuerte, no tiene más. La L, veis que es igual, pero acordaros que la L tiene el anzuelo, el rabillo en la parte inferior. La M, la N, la O también es un poco extraña. La P no es como la nuestra. Fijaros, nosotros tenemos hacer una como esta. P es algo parecido a esto. Pero fijaros que también la pueden hacer como si fuese un globo. Es decir, hacen el círculo y en lugar de poner el palo en este lado, pues lo clavan en medio, se quedan tan anchos. Claro, esto parece una piruleta más que una P o una... Esto, pero bueno, lo mismo. La Q va al revés de la P y la Q. La R y la S, acordaros que la S es más suave, no tiene esos ángulos. Fijaros esta S, que podría parecer esta R de aquí arriba, pero en comparación con lo que han puesto arriba, veis la ruptura que hay. Esto es lo que tenemos que ver. Y sobre todo, una letra que es la que más lía, ¿no? La T. Porque no estamos acostumbrados a eso. Porque la X, la Y y la Z sí que lo conocemos y la U también. La U puede ser algunas cosas raras, pero de estas no encontraremos. No nos saldrá ninguna de estas. No os preocupéis, ¿no? La T es la que nos puede dar, sobre todo, como siempre comentamos, por los nexos. Bueno, estos nexos. Ac, an, as. Esto es lo que tenéis que ir viendo. Esto de AT, porque lo dicen ellos, ¿no? Pero no se ve. Al principio nos hace esta imagen. Otros son más fáciles de ver. EG, esto está claro. EI, E, la Q, también está claro. Todas estas cosas no hay problema, pero y sobre todo aquellos que os van quedando, digamos, con más dificultades. Esta también es fundamental. E. ET, lo van juntando. Fijaros que esto parece el símbolo este americano del AND. Es un símbolo que también, porque el EI, la conjunción I, la que une oraciones copulativas, pues sí que funciona y es muy habitual. Por lo tanto, no tenemos ahí ningún problema. Si nos acordamos, vamos definiendo todo esto. Volvemos a los nexos. En cada lámina, esto la fui sacando de láminas sueltas aleatoriamente, porque más o menos todas funcionan igual. Lo que tenéis que ir viendo, lo que os digo, las abreviaturas, DNS, DONM, DOMINUS, DOMINUM. La diferencia entre esta primera, que acaba en S y en M, es el caso. Dominus, Domini, es de la segunda declinación. Dominus, acabado en S, será nominativo, será el sujeto. Dominum será un acusativo, un complemento directo. Entonces, estas cosillas, claro, si no habéis hecho latín, pues evidentemente lo tenéis un poco más complicado. Pero los textos que hay, lo que sí quieren es que estas abreviaturas no les hagáis el análisis sintáctico, sino que las podáis desarrollar. Lo mismo, DS, Deus, DM, Deum. Luego tenemos esta AE, que es bastante rara, PER y PRO. Acordaros, volvemos a insistir, tenéis todas las abreviaturas habidas y por haber, que básicamente, PER. Si hacemos la P y luego lo que hacemos es cruzarlo de nuevo, tendremos el PRO. Omnia, Christus Christi, Dei, SCDM. S-C-D-M, secundum. Esta no hay mucho. Esta de tantum es bastante extraña, no saldrá. Tanto, espíritu, David, meo, signo tironiano, el rum, lo que os digo tantas veces que os tenéis que acordar. El rum. Es estas cuestiones que tenemos que ir, el cerebro tiene que ir, tenemos que ir acostumbrándonos. Ya os dije que esto es como hoy en día ya, como tenemos los medios electrónicos, que todo por escritura de ordenador, pero antes, si recibías una carta de según quién, pues te costaba aprender a leer, ¿no? Pero bueno, lo mismo. Ei, omnipotentis, esta es otra de las que salen mucho, Jesu Christi, proper, proverbio, no tiene más, domino, epo, episcopo, PBRS, presbiter, omnia, quod, presbiter, lo mismo, fijaros que puede ser de varias maneras, well, esta sí que les gusta bastante y la ponen en bastantes láminas, y las habéis empezado a repasar, que esta la hemos visto, os habrá salido más de una vez. Lo mismo con el signum, calendas, lo que os comenté. Bueno. A ver si acaba de cargar. Aquí tenéis algunas de estas abreviaturas en las que están hecho el ductus. ¿Cómo se hacían cada una de las letras? Bueno, tampoco tiene más, nosotros no escribimos así, pero fijaros si somos capaces de reconocerlos. E era. ¿Cómo sabemos que no es una U? Porque, fijaros, la U aquí, esto es la U, y la A, la veis que es más redondeada. La U, siempre os digo, cuando tengáis una duda, guiaros, ya está que hay algún escribano, que en fin, pero guiaros por la verticalidad de los dos palos que enmarcan lo que sería la U o la A. Si es más curvo, tiene más curvas, será una A, y si es más recto, normalmente será una U. Ya os digo, no es matemático, ¿eh? Estamos en humanidades y aquí no tenemos fórmulas matemáticas ni calculadoras que nos hagan las cosas. Bueno, el ET. Fijaros que puede ser de varias formas. Simplemente el escribano, ¿qué diferencia hay entre este y este? En lugar de hacer como una especie de C, lo que hace es subirlo. La T más la I, porque la base está en acordarse de la T, de esta T que es la que tanto nos extraña. EM. ¿Es complicado? No, porque fijaros que esta E es esta E de aquí. Esta E es lo mismo, solo que fijaros que el tío lo que hace es marca el palo de la E y en lugar de hacer el palo y después la N, utiliza el palo para marcar los dos puntos. Es una especie de taquigrafía, aprovechaban todo lo que podían y más. El T es bastante más compleja, pero me interesa, por ejemplo, esta. Ua, la T, ya la hemos visto, que es como esta. Y aquí tenemos una U y una A, que se ve claramente. Aquí, la T, la E, como hemos visto algunas. Una R, ¿cómo sabemos que es una R? Fijaros el pico. Si fuese más suaves, podría ser una S. Y la I. Acordaros que la I no le solían poner el punto que tanto nos va bien a nosotros, pero no, ¿no? Bueno. Esta palabra, P-A, la T y la I, que es esta de aquí, patien, ti, se vuelve a repetir, A, y el signo abreviativo. Como os he comentado, recordad que cuando tenemos el guión de abreviatura, suelen ser vocales breves o MN, salvo que sea una abreviatura en la que tenga principio y fin, o falte media palabra, pero normalmente, a final de palabra, indican M o N. Todo, por como se declinaba, pues los acusativos en latín acaban en singular, pues todos acaban en M. Se cambia la vocal, una A, una O, una E, una U, y ya está, no tiene más. Pero bueno, esto, claro, no lo sabéis. Ri. ¿Qué hace aquí con la R? Baja, sube, y en el ángulo, este ángulo que hemos visto, en lugar de hacer como este, volver a ascender y hacer una I como toca, simplemente deja caer el trazo. Claro, hasta que uno no se acostumbre. Bueno, aquí tenemos T, T, la E metida aquí en medio, la M, la P, y una abreviatura, una especie de S sobrepuesta es US, normalmente, US, UM, puede ser. Mi, nos podría parecer una A, pero es la T. ¿Mm? Y uni-u-er sas. ¿Cómo diferenciamos la R de la S? Fijaros, la R tira el trazo, sube y clava hacia abajo como esta de aquí. Y luego, cuando sube, en lugar de hacer un ángulo, que sería otra R, lo que hace es lo deja abierto. ¿Mm? Digo, esto es un poco de práctico. La A y la S. Universas. Bueno. Hemos repasado un poquito la visigótica. Quiero que ahora comentaremos algo que lo tenéis en el libro, el volumen segundo, la llamada cortesana y procesal. No entra la procesal, pero bueno, sí la cortesana, que es lo que hemos empezado a ver. Tenéis ahí un poco de la cronología. Se forma entre 1400 y 1425, va a tener una vida corta, un poco más o menos de un siglo. Y en ese primer cuarto del siglo XV puede decirse que fue el único tipo de escritura empleado en el Reino de Castilla para documentos particulares y las cancillerías, sobre todo de los reyes católicos. Por tanto, son documentos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, los gráficos os lo explica por aquí, no vamos a verlo porque es que es lo de son de origen visigótico prácticamente, y tenéis una serie de láminas con las que poder ir practicando. ¿Qué me interesa? Os va explicando la Navarra y demás, no lo miráis porque no os entra en examen, pero sí que pasa la humanística. Me interesa más o menos hacia el capítulo y al tema 26 lo que es la diplomática. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso general de las distintas partes del documento. En el esquema, resumen de los libros, cosa que no se hacen en los libros modernos. Antes todos los manuales de la UNED eran como este de paleografía y diplomática y estaban geniales, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya es otro tipo de manuales, ¿no? Bueno, os explica la fase. ¿Cómo se genera un documento? En el punto 26. En el capítulo, en el tema 27... os habla de las fórmulas y formularios. Esto es lo que tenemos que saber. Lo tenéis en la página 173 del volumen segundo de Paleografía Diplomática, es el tema 27. Fijaros que el cuerpo, o sea, el documento siempre tiene tres partes, como una obra de teatro. La introducción, el cuerpo y el desenlace. Siempre lo mismo. Y nosotros hacemos lo mismo. Ahora no, porque tenemos los grupos de mensajería y como ya te ponen los datos ellos, pues ya no hace falta saber, que no hace falta poner fecha ni nada. Pero cuando escribes una carta, pones en tal sitio, a tal día, de tal mes, de tal año. Hola, ¿cómo estás? Y empiezas. El otro día, no sé qué, no sé cuántos, tal, le cuentas tu vida en verso y al final, ¿qué haces? Espero que te encuentres bien, nosotros tal y todo eso, un saludo y hasta la próxima y demás. Firmad. Eso es un documento privado entre cualquiera de nosotros cuando se escribía a mano. Bueno, hoy en día esto ya la gente ya no lo sabe. Pero bueno, pues si os fijáis, esta tontería que os he comentado así tan simple, es un documento oficial. En el documento oficial también constan todas estas partes. Si lo miráis, tenemos partes que componen el texto de documento. Protocolo, cuerpo y escatocolo o protocolo final. Es decir, tenemos una introducción. El cuerpo, que es lo que suele variar, porque cada cuerpo será distinto del asunto que trate, y el protocolo final o escatocolo, que también es fijo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si alguien, por ejemplo, hace un testamento y no pone fecha y lugar? es válido. Estas cuestiones. Estamos hablando ahora de la validez de un documento. Un documento, para ser válido, tiene que cumplir una serie de normas. Y ya en aquellas épocas, en aquel momento, cada vez nosotros cuando vamos, ahora ya no, menos este año con el virus, pero ya hacemos más cosas en casa. Pero si tienes que pelearte con Hacienda o con alguna administración, te dice, tiene que bajarse el formulario V14. ¿Cuándo? Te bajas el formulario V14. ¿Qué quieres hacer otra cosa? Será el formulario A21. Es decir, cada documento para una finalidad está hecho de una determinada manera. Pues es lo que vamos a encontrar en la diplomática aquí. Para el comentario de diplomática os van a poner una lámina de cortesana, más o menos fácil de leer, pero es que va a ser lo mismo, va a ser un mandato, alguna cosa de estas. Al final tenéis que conocer las partes de 3 o 4 modelos documentales como mucho. No os van a poner un privilegio rodado, evidentemente, porque es que no hay tiempo de hacerlo. Son bellísimos, si los podéis ver, con todas las firmas y con todo y demás, y esos grandes preámbulos en los que cuentan la vida en verso. No, son documentos del día a día. Son mandatos, son órdenes, son todas estas cuestiones que cumplían una serie de partes. Pues lo que tenéis que ir viendo es esto. Protocolo inicial. Sobre todo en los documentos visigóticos, a medida que vamos avanzando en el mundo medieval, en el mundo gótico, pues llegando al Renacimiento, nos encontramos, si son documentos eclesiásticos, evidentemente que estarán. Pero en los documentos de la administración, en el día a día, algo rápido, pues desaparecen las invocaciones. Acabarán desapareciendo. Y cuando los reyes de Castilla tengan que decirle algo a algún oficial, no lo van a hacer en nombre de Dios, lo van a hacer en su nombre. Entonces esto a veces desaparece, ¿no? Vale. La invocación simbólica y verbal. La simbólica, ya sabéis cuál es. El alfa y el omega, el Sanctus Petrus, Sanctus Paulus, el crismon, en pocas palabras, y luego in Dei nomine amén, o otras fórmulas que hay que os lo van comentando aquí. Intitulatio. ¿Quién hace el documento? El documento está hecho por alguien. Nos. Yo qué sé. Idefonsus. Gratia Dei, Rex, Castile, Aragón, tal, 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 tal. La intitulatio. Nosotros. Alfonso, Gratia Dei. Sería un poco aquí la invocatio verbal. Rey de, pum, 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 pum. Directio. A todos los, por ejemplo, documentos del mundo marítimo, pues van, hay alguno de Alfonso XI dedicado a todos los aportellados de la mar. Los aportellados de la mar eran todos aquellos que se encargaban de recoger los impuestos y demás. Esto sería la directa. Salud. Salud e gracia. Salud y gracia. Si es, por ejemplo, a un rey, a otro rey o a alguien que quiere quedar bien, pues ya le ponían en la corte castellana, ponían salud y gracia. Y bien, tal como el que queremos para nos, para vos, que mucho os amamos. O sea, era una de las fórmulas, había otras de este estilo, ¿no? Bien, ya tenemos la introducción. ¿Quién? El rey, un noble, un oficial, lo que sea. El cargo que tiene, a quién va dirigido y el saludo. A partir del saludo empieza el cuerpo del documento. Aquí es donde más varía. También los documentos de oficina, como por decirlo de alguna manera, también el protocolo es muy simple. Pero donde realmente cambia es porque estamos viendo todas las partes posibles de un documento. No significa que las tengan todas. Tenemos el preámbulo. El preámbulo lo utiliza muchísimo el mundo religioso. Cuando hay que leerse una bula, para decir algo, primero está escrito 5 o 6 líneas, dándole vueltas y vueltas y vueltas la conmiseración divina y lo malo que es el hombre y no sé qué y no sé cuántos, para decir, hágase una iglesia. O se permite el culto a fulanito. Pasa media bula escribiendo todo eso. La notificatio. La notificatio es simplemente, he recibido esto, he sabido todo esto, y luego tenemos la expositio. Expone los motivos por lo que lleva a hacer el documento en cuestión. Me han notificado esto y entonces, como yo me he enfadado muchísimo porque no quiero que esto se lo hagan a mis súbditos, pues voy a hacer todo eso. Y luego viene la dispositio. Por ello, y la dispositio siempre introducen los mismos verbos. Mando, ordeno, quiero. Todo este tipo de verbos es la disposición. O sea, indica una orden. Ese verbo que indica una orden os marca el inicio. Y luego viene colasantio y corroboratio. Las santio son las sanciones. Hay infinidad de sanciones, desde que te podías ir al infierno hasta que te crujían vivo con una multa. E incluso pena de cuerpo y de haber. Eso significaba cárcel y embargo de bienes. Y después tenía la corroboratio. Que non fagades en de ar. No hagáis otra cosa, porque si no, os doy. Y después, todo eso cierra el cuerpo central. Y empieza la última parte del documento, pues con la fecha. Entonces, cuando cogáis un documento de las láminas que vais haciendo, las vais viendo, y veréis que si es un documento extenso de algún rey, alguna cosa de estas, pues al final, hecha está mi carta en, yo qué sé, en el real de no sé dónde, es decir, en el cerco de tal sitio hizo ese documento, en el que pone todos estos datos. Luego están básicamente la validatio y autenticatio. La validación viene dada por las firmas y demás, y la autenticatio es el notario o el canciller que da fe de que es real ese documento. Bueno, esto es básicamente un poco lo que empezaremos a ver y os iré haciendo. En este capítulo, en la página 193, por ejemplo, tenéis todo esto explicado un poco cómo va. Luego tenéis las cláusulas cronológicas. Las cláusulas cronológicas tenéis que conocer dos cosas. Y hasta cierto punto. Porque si el documento es a partir del 15 ya no tiene mayor interés. Si en el documento no os aparece fecho en la era de, eso es la era cristiana, tenéis que restarle 38 años a la fecha que os ponga. Porque en Castilla consideraban que había que empezar a contar desde la dominación total de Roma. Que eran 38, consideraban que era el 38 antes de Cristo, entonces consideraban así. Entonces, un documento hecho en 1200, en la era de 1278, realmente estará hecho en el año 1240 nuestro. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Porque, como no vais a hacer el comentario diplomático sobre escritura en latín visigótica, ¿no?, en las que ya entra otra serie de cuestiones, pues no tiene mucho más. Aquí os pone todos los tipos de la data y demás. La data, bueno, puede ser de muchas maneras y lo iremos comentando poquito a poco a medida que vayan apareciendo, ¿no? Bueno, esto ha sido una pequeña incursión en este mundo y hace años que no os ponen nada, pero tenéis, ¿no?, otras formas de documentos en el capítulo, en el tema 29, los signos de validación. Una cosa que es una cuestión son los quirógrafos o cartas partidas, que lo tenéis en la página 224. ¿Qué hacían muchas veces? Cogían un documento, lo partían en dos o tres trozos, ras, y cada uno se llevaba uno. ¿Cómo sabían que era original? Porque los dos, tres o cuatro, según el tamaño del documento, daban fe de ello. ¿Es extraño esto? Hombre, por ejemplo, en el mundo mercantil o en el mundo de la administración. Aquí en Mallorca mismo, por ejemplo, los oficiales que tenían a cargo las cuentas, guardaban el dinero en una caja, pero la caja solía tener 3-4 llaves. Cada llave estaba en poder de una persona y esa caja solo se podía ver en presencia de todos y cada uno de ellos. Pues era normal que hiciesen un quirógrafo de esta manera, es decir, romper el documento, partido, lo que se llama, y demás. Bueno, pues luego se habla de notarios y esto, pero bueno, ya volveremos un poco aquí y a medida que vayamos entrando en la cortesana, iremos viendo específicamente, ya lo tenéis, las partes del documento, que entran, que no entran. Habréis visto ya algunas láminas, porque seguro que ya habéis mirado los exámenes de años anteriores y demás, y veis alguna que simplemente pone arriba, yo el rey. El rey y la reina, ¿no? Y luego ya directamente a quién va dirigido, a fulanito de tal. Sabed que tenéis todo esto tal, 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 por lo que os digo que no sé qué, no sé cuánto. Debajo firmado, manuscrito, el rey y la reina. Esto es un tipo de documento que os puede salir. Hay otros que también son parecidos, los iremos comentando, ¿no? Bueno. Bien. Aquí vamos a empezar con esta lámina. En la primera línea, todo esto que leemos. Recordad que conmigo no vamos a hacer la lámina entera. Siempre dejamos cosas para otro día. Y a fin de que dentro de unas 4, 5, 6 tutorías, esta lámina, que ahora a lo mejor os cuesta un montón, la leeréis prácticamente toda. Porque de eso se trata. En el examen tenéis que ir y no os bloqueéis con una palabra dando cabezazos en la pared de la palabra. Primero, lo anotáis. El sistema es, yo aquí pongo un 1, aquí pongo un 2, así que escribir con esto es magnífico. El 3 ya además está fuera, 4, 5, 6, 7 y 8. Y os lo transcribís en su línea por línea. Entonces, pondríamos línea 1. Y aquí, ¿qué pone? En primer lugar, nos quedamos así, no vemos mucho. Esto de aquí no es nada, es que la fotocopia es mala, simplemente porque muchas láminas, muchos documentos de estos se fotocopiaron a lo mejor en los años 70-80 y para no castigar al documento hasta que no llegó la fotografía no se volvieron a hacer nada más porque un fogonazo de una fotocopia pues castiga el documento. Entonces se hacía para que quedase, pero no se volvía a utilizar, ¿no? Aquí tenemos, esto es una A, esto es una D, o cogida desde luego, y aquí tenemos un pronombre latino. Vamos a ver, sube, muy bien, tenemos que puede ser o una I o una L, pero para que sea una L debe tener el rabillo abajo, ergo no lo tiene, ¿no? Por lo tanto es una I. Tendríamos at ip, esto que es una R o una S. Arriba es suave. Buscamos por comparación. El documento os puede dar mucha información. Ahora yo dudo, ¿esto es una R o una S? Bien, una S, perfecto. Si dudamos, aquí por ejemplo tenemos una R. Tenemos aquí una R. Claro, y veis que la hace muy aguda. Bueno, pues esto es una A o una U. Aquí tenemos una A y una U. Una A y una M. Ad ipsam. No, ipsam con A. Es una A. Fijaros lo que os digo que es, tiene un poco combada en la parte izquierda. Aquí tenéis una A y una U. Es así, eso en esto os iréis cogiendo tranquilamente, no os preocupéis. Esto es una abreviatura. Si alguien sabe lo que me lo diga, ¿no? La dejaremos para el próximo día para mantener un poco la intriga, ¿no? Esta ya la tenéis que saber. Porque hay algunas de estas que sale y dices, bueno, ya está, las iremos viendo. ECCLA. Eclesia, evidentemente. Y aquí, dicit. Eclesia, dique. Atipsam. De momento lo dejamos. ¿Qué haríamos? Ya que estamos haciendo el examen y nos hemos liado. O sea, nos hemos bloqueado. Y aquí no sabemos si pone amum, abum, abuelum, animam, animum. No tenemos ni idea de lo que pone. ¿Qué haríamos? Pues cogéis, ponéis tres puntos. Pero con esto ya os digo, es complicadísimo. Y seguís con lo otro. No hagáis traducciones, fantasiosas. Lo que no estéis seguros, no lo pongáis. Y si ponéis algo y no estáis seguros, ponedlo entre paréntesis. Hay un viejo dicho italiano que dice, traduttore traditore. Pues es lo mismo. O sea, el traductor es un traidor, porque es imposible cogerlo del dueño. Pues también cuando se hace una transcripción, también ocurre lo mismo. Si no nos centramos en lo que pone, no es lo que nosotros queremos que ponga, sino lo pone o no lo pone. Si no estamos seguros, somos honestos, lo ponemos entre paréntesis. Si creemos que es algo y no estamos al 100%, lo dejamos entre paréntesis, puesto para que no es que nosotros nos hayamos lanzado al ruedo, ¿no? Con esto. Outen. Vale, vamos a ver. Próximo día confirmaremos. Ticket. Esto es claro, ¿no? Esta parte de aquí es CIO. Es CIO, es sé, conozco, es CIO. El viejo dicho de los filósofos clásicos de Grecia mismo, aparte del noxe te istum, noxe se auton, te conocer a ti mismo, es unum esquio nil esquio, según la producción, lo que tendría que ser el latín clásico. Uno esquio nil esquio. Solo una cosa sé, nada sé, ¿no? Esquio, sé, o, p, y aquí estamos igual, una u, una a. Opera. La T, una U y aquí una A que está borrosa. Operatua. Escio operatua. Pondríamos una A. Perfecto. Pondríamos número 2. Línea 2. Et. Esto porque cuando se os corrigen las láminas del examen, hay cosas que, digamos, tienen mayor relevancia que otras. Si vais haciendo bien el et, el eclesia, las abreviaturas que hay por aquí, hay unas cuantas, aquí tenemos otra que antes os he dicho que suele salir bastante, que es el UEL. Todas estas, el eclesia, ya lo tenéis aquí, fijaros, eclesia, eclesia, eclesia. Sale tres veces en este documento, ¿no? Pues esto es lo que hay que tener en cuenta. Pues si todo esto lo hacéis bien, y a lo mejor os coge esta abreviatura, confía por desprevenidos, no penséis que está todo mal, ni mucho menos. Se fijan mucho a la hora de corregir en que aquello que podéis estudiar, aquello que podéis fijaros y que podéis aprender, lo habéis hecho. Que se puede escapar una abreviatura, evidentemente, se puede escapar, no pasa nada. No queráis, no tengáis, como hacían los del mundo persa y demás, y asirios, no tengáis horror vacui. No intentéis rellenarlo todo. Si alguna cosa no lo sabéis, pues no lo sabéis, ya está. Vais haciendo, evidentemente no dejáis medio documento porque la cosa es tal, pero si hay alguna cosa, no os pongáis nerviosos y lo hacéis así, ¿no? Et laborem et pa la ti, que lo hemos visto al principio, ¿os acordáis? Pa ti en. Aquí volvemos a tener otra ti. Et pa ti en ti am. Esta, por ejemplo, aquí sí que podríais confundirlo con una O porque le salió bastante cuadriculada. Simplemente por declinación es una paciencia. Y aquí, ¿qué pone? Una C, una O, una G. Cognoscere. Aquí tenéis la R y aquí tenéis la S. ¿Esta qué será? Laboren cognoscere. Sí. Aquí tenemos esto que será una S, como esta de aquí, se, Ad serit. Ad serit. La R y la S. Bone. Claro. Operationis. Y aquí, que tenemos un poquito de todo, que pone E, F, F. Solían tener costumbre de los sonidos fuertes doblarlos, las F, las S y demás. E, fec, EC, que lo hemos visto también antes en aquel cuadro. Y aquí tenemos effectum, et, fijaros que lo escriben juntos, nosotros lo haríamos separado, et laboris. Menos ya lo vais viendo, ya vais entrando en ello, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a la siguiente, porque las iremos viendo. Ya os dije que mi plan para que más o menos vayáis practicando es este, de ir viendo láminas distintas, letras distintas y que vayamos cogiendo algo. Laboren con nos quiere. Bueno, aquí estamos como antes. Tenemos la misma abreviatura de antes. La tenéis en el listado. Empezaremos. La volveremos a dejar como estaba antes. Bien. Esta es un poco más complicadilla. ¿Qué podríamos hacer? Mismo pondríamos los números y empezaríamos. ¿Qué entendemos? Aquí hasta aquí esto lo tenemos un poco liado, ¿no? No es la otra que era más clara y demás. Vale, pues ¿qué hacemos? Empezamos a fijar en las letras y vamos reconociendo aquellas que podamos entender bien. De aquí tenemos, esto es el et, tunc, demum. Esto, por ejemplo, se ve bien, ¿no? Demo. Aquí, ¿lo veis? También hay dos cosas juntas. Aquí hay mucha cosa de tal. Bien, pues lo dejamos. Vamos a ir haciendo poquito a poco. Ya volveremos, como os digo, hacia ello. Aquí tenéis in, o, b, di, en, ti, bus, es la B y luego la abreviatura es la us, inobedientibus. Y aquí seguiríamos, nos leíamos, imaginaros, aquí tenemos una R y una S. Vale, ¿esto qué es? ¿E o AE? Bueno, no nos acordamos. O, U, I, bus. Bueno, ya os digo, ahora vamos a ver el documento. Lo que haríamos es una primera leída. Entiendo. Eis, pre, ipsi, ipsa. Bueno, aquí tenemos otra que podríamos ver al principio. Y aquí tenemos M, O, R, S. Ipsa, mors. La misma muerte. ¿Qué más palabras podemos ver así de entrada? Aquí tenemos ergo, ¿no? Bueno. Palabras que podemos ver más o menos fácil de entender. Nomen, porque aquí esto al final, ¿qué son? ¿Dos R's o dos S's? Son suaves. Fijaros que las R's son más las hace, este incluso lo que hace con la R es bajar, sube, vuelve a bajar y clava, ¿no? Entonces serán dos S. Suskipit, nomen, y demás. Vale. ¿Qué, en esta línea, qué entendemos? Suskipit. Suskipit, nomen, y demás. Sí. ¿Aquí qué entendemos? ¿Es una A o una U? es una A, es una U, porque es bastante recto, ¿no? Dubliki debet, ¿no? Aquí volvemos a tener este lío, lo dejaremos para otro momento. Digamos, siguiente línea, ¿qué entendemos? Quiz. Aquí volvemos. Aquí, esta la dejaremos porque la estamos dejando todas las que ahora nos ha chocado de entrada, ¿no? Porque a veces nos darán un documento que diréis, ¿qué hago yo aquí? No, pues bueno, pues vamos a ver un poco una cierta estrategia para ir poco a poco centrado. Aquí pone disqui, disquipulis. Discipulis. La U no, porque esto, a veces hay alguna lámina que esto, discipulis. Sí, discipulis. Idest, esto es. I-D-E-S-T. It est. Bueno, esto iría así. Aquí, claro, se ve la U. Y esto sería una T. Ut omnia bona. Et, una abreviatura, la veremos el próximo día. Seguimos por aquí. Esta, por ejemplo, aquí tenemos dos juntas, la U y la A. Quam. Y demás. Bien, pues ahora pasaremos a otra. Ya os digo, las láminas las vamos completando poco a poco. Primero una primera vistazo, luego volverlo a ver, y ir haciendo y poquito a poco ir acostumbrando la vista. Los documentos que se os dan, pues evidentemente lo que os digo son fotocopias de fotocopias, escaneados y digitalizados y demás, pero a veces sí que hay documentos que se pueden, claro, si son ya en color ya cambia muchísimo. Aquí tenéis un poco de mozárabe y demás, y podemos ver esta de aquí. Claro, Ecclesia. Y está claro lo que pone. Número. Esta. SCDM con la rayita encima. Secundum. Según. Esta de aquí. Pone Q-U-I-B-Us. Quibus. ¿Cuál es? Sería en latín. Esta es fácil de leer. Ori. Fijaros que baja. Origine. Por lo tanto, al final habrá que ponerle una M. Tenéis más del 90% de posibilidades que si os tenéis la rayita en la última vocal, la consonante que falta es una M. Por puro modelo clásico de la lengua latina. Lo que pasa que también esta gente en el mundo ya pues empezaban a hacer una especie de, lo que le digo a los críos que tengo que aprenden latín, pues en aquella época están muchas láminas de estas, ya era una especie de Spanglish, ¿no? Ya era una especie de latín visigóticis, ¿no? Era una cosa que podía cambiar, pero vosotros lo tenéis que traducir como toca y tenéis más del 90% de posibilidades que si el signo de abreviatura, que es el guión por excelencia, está al final de palabra, será una E. Dukit. Bueno. Aquí, ¿qué pone? Una U, una I, una D, una N y una S. Widens, que es un participio de presente. Y esta está también muy clara. Populu, y os he comentado lo de la M, populum, propter. Bueno, no puede salir mucho y demás. ¿Veis? Populum está claro, ¿no? Son estas letras que Ya os digo, esto si lo volvéis a mirar, aquí hay algunas, además esto estaba hecho, era un libro, ya veis, bien iluminado, el que estaba para hacerlo bien, pues la escritura, el que lo hacía se procuraba, ¿no? Aquí tenéis un pronombre, Ikaekok, ok. Bien, aquí otro cuando, por ejemplo, viéndolos así ya lo iremos leyendo. Y aquí tenemos un documento, una parte de un documento que no cabía todo porque si no, no aumentaba, pero aquí sí que tiene, con esto ya acabaremos por hoy, sí que tiene, por ejemplo, las partes que hemos... Fijaros que aquí tiene este signo que vendría a ser el crismón y luego aquí pone indeinominebo, fijaros si es vago, que en lugar de poner indeinomine, ego, se come una E y lo pone todo junto. Do, mi, nu, o, a. A, domina, goto. Bien. ¿Qué más podéis ver? Aquí, por ejemplo, es un nombre propio. Belaio. Belaio que parece una L, pero aquí tiene el rabillo de la L y ahí no. ¿Dónde alguna otra que podamos ver? Fijaros que si ahora, por ejemplo, aquí lo tuvieseis esto, es lo que quería decir, liado, porque aquí tenemos la I que sube y parece que es una abreviatura. Fijaros que aquí tenéis también a Domina Goko otra vez aquí. At Wobis, Pelayo, Frolats, et Uxori, Vuestra, Domina, Bona. Y luego aquí volvemos a tener las S y las R, que ya veremos eso. Mea, propria, qui est in, aquí lo podéis ver, in loco vocabulo, in uiyam, está bien escrito, uiya, aquí tiene, fijaros la abreviatura, in uiya, y va con la M. Bueno, más o menos hemos ido viendo un poquito, ya os digo, todos estos documentos nos irán volviendo a salir, a lo mejor no la semana que viene, pero sí la otra, para que vayamos viendo distintos tipos de letras y demás y vayamos practicando las distintas formas. Siempre que haya un documento con algunas partes de las que entran en diplomática, lo iremos comentando. Ahora, de aquí dos tutorías o esto más o menos, entraremos ya un poco más a fondo con la cortesana. Momento y cogiendo, porque la cortesana es una evolución de esta y lo tendréis más fácil. Fijaros en esto, que no tiene burotón, burotacho ni nada, ni marca ni demás, se puede leer muy mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, y con esto ya acabamos, ¿qué pone ahí? Es fácil de ver. Nomen, nombre. Nomen. ¿Veis cómo los documentos? Luego ya depende de la cuestión del escribano que tenga, sea más cursiva o no, pero estos documentos ya estaban iluminados y demás. Angelus Gabrielus, el próximo día seguiremos con esto. Si queréis, o cuando si miráis los de esto, pues intentáis ir haciendo y lo veremos. Y esto simplemente, pues es la anunciación. Y puedo leer. La próxima semana la hacemos. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la semana que viene. Ahí las dado. Ad Wilkinen. Bueno, la próxima semana lo hacemos este consejo. Gracias, hasta luego.
Buenas tardes.